the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes off the third row. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia hoy con nuestros invitados, o con invitado e invitada. Miren, yo soy Aristondo, ¿qué tal, cómo estás?
Muy bien, Egunon.
Egunon y Jonathan García. Jonathan.
Ahí, Egunon.
Egunon. Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia para ir sacando, bueno, pues algunos de los asuntos del día. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Tenemos de todo, ¿eh?
Oye, pues
hay de todo, como siempre, como en botica, ¿no? Sí, tenemos como en botica. Bueno, ayer, por ejemplo, mira, lo que sí llamaba la atención, lo que pasa es que esto son cuestiones que luego ya veremos cómo acaban, ¿no? Lo de Clara Posati, por ejemplo, en ese viaje que hacía desde Bruselas, ahora ya está de nuevo en Bruselas, ya está allá primero, ahora ha cogido un avión, de nuevo para acudir al Pleno del Parlamento Europeo. Bueno, yo no sé cuáles eran los motivos exactamente de Clara Ponsatí, los desconozco, porque ella venía, es cierto, con su acta de eurodiputada, que es lo que es, y por lo tanto sí que es cierto que tiene una inmunidad relevante, ¿no?, como eurodiputada. Pero bueno, aquí estamos en esa polémica política que todavía está abierta con el juez de Arena y demás. Ya veremos a ver cómo acaba todo esto. Tiene que presentarse el 24 de abril, veremos si se presenta o no se presenta, o cómo termina todo esto. Aunque ya prácticamente yo creo que se ha ido pinchando mucho el globo, ¿verdad?
Sí, lo que... A ver, yo entiendo que había una parte importante de provocación democrática, ¿eh? Vamos a situar un poco las cosas, porque no es lo mismo provocar con aquella señora... evangélica o evangelista. No es lo mismo provocar así.
Son palabras mayores, ¿eh?
Que hacer una provocación democrática de aquí estoy, aquí me presento, soy una europarlamentaria. Con la nueva legislación no tengo cargos y cargas pendientes, en mi opinión o en opinión de mis abogados, y hago el acuerdo con los próximos para estar en la ciudad de Barcelona, pasearme, y luego, si me vienen los Mossos de Escuadra, que estoy segura de que sabía que venían, pues 15 veces le dirán que vaya, y va y se presenta, o la llevan, o va, les acompaña a la comisaría. Había seguramente bastante de eso, y había también seguramente algo de prueba, a ver qué pasa con... la persona que más fácil, o que una de las que más fácil lo tiene después de la nueva ley para salir inmune, no porque es parlamentaria europea solo, sino porque los cargos que pesan contra ella parece que no conllevan pena de prisión. Había un poco de todo eso, ¿no? No me parece de recibo muchísimos juicios de valor que he oído anoche y esta mañana a bastantes personas que hablan en los medios de comunicación, hablando de viejuna, que esta señora no tiene nada que mostrar, que tiene un currículum vacuo, que es su único... Bueno, yo creo que todo eso es sobra y en todo caso hay que siempre... respetar las decisiones que las personas toman si no hay una falla democrática importante, ¿no? Yo que también creo, porque suele haber, y dejadme que lo diga, en este tipo de discusiones sobre la cuestión catalana, hay quien dice, bueno, el esfuerzo que han hecho el gobierno español y el gobierno catalán para ir llevando esto por un camino hacia la política, yo creo que es interesante también, ha sido definitivo a la hora de desinflar el globo. Y hay quien dice, no, el globo se desinfló con el juez de Llarena, las penas de prisión, etcétera, etcétera. Yo, desde lo que hemos vivido y ya van bastantes experiencias en ese sentido, nunca una represión policial ni judicial desinfla globos de derechos exigidos, exigibles o sentidos. Yo creo que en ese contexto hay que andar con cuidado diciendo, va, esto ya se ha pasado, no sé qué. Yo creo que los sentimientos federalizantes no se matan así como así, los independentistas tampoco, los soberanistas tampoco. Lo que hay que hacer es tratarlos y llevar las cuestiones políticas como esta por las vías políticas para ir acordando, pues entre lo que yo quiero y lo que tú me puedes dar, vamos a ver si encontramos un punto de acuerdo, ¿no?
Bueno, el tema la verdad es que va a tener muchas derivadas en este sentido, porque además actúan y participan muchos actores. No podemos olvidar que también la judicatura, estando en la situación en la que está, también que se presente Ponsatí en Barcelona puede llevar y puede conllevar ecos que también hagan poner en cuestionamiento esa misma situación tan complicada que tiene el Poder Judicial, no solamente el propio juez Llarena, sino todo el Poder Judicial, porque esos órganos de organización y gestión de la judicatura siguen estando pendientes. Dimisiones van, dimisiones vienen, pero no se consigue mucho más allá. Entonces, ahí hay una derivada, una segunda derivada, tampoco la podemos negar, que es esa convocatoria próxima a las elecciones y también, en cierta manera, el escenario que se presenta en Cataluña, no con elecciones autonómicas, pero sí con elecciones municipales y una situación muy complicada en el tablero político catalán. No sé hasta qué punto puede influir, porque la burbuja, no sé si pinchada, pero sí que está algo más desinflada, ¿no? Y ello también ha provocado que haya actores nuevos también en el tablero político catalán y precisamente de los actores tradicionales, Convergencia o Junts o la marca que queramos emplear en la que pueda integrarse Ponsatí, no se encuentra en una situación, en una posición de poder todavía, ¿no? Sí que tiene una relevancia y una proyección exterior. Tres, obviamente Ponsatí es eurodiputada y habiendo sido elegida democráticamente en un sistema y bajo una lista, eso no lo puede negar nadie, no, porque también se han podido escuchar discursos que inducían a poner en duda su posición como eurodiputada más maliciosamente, ¿no? Tampoco pues, se puede olvidar que la política nacional, la política estatal, el Partido Popular, seguramente el Partido Popular y Vox vayan a querer revertir el discurso de esta misma visita.
Sí.
Y además, viendo los discursos del fin de semana de las convenciones y reuniones del Partido Popular, veremos a ver cuál es el discurso, ¿no? Porque si una vez más es poner en duda, como viene haciendo, poner en duda a las instituciones democráticas, por muchos fallos que puedan tener estas mismas instituciones políticas, si lo único que se hace es atacar a las instituciones políticas, se está poniendo en duda todo el sistema en el que convivimos, Diferentes ideologías, diferentes posiciones, diferentes clases sociales. Eso me da mucho peligro. Esa desafección, ese poner en duda continuamente a las instituciones políticas es el que me da mucho miedo, en ese sentido.
Sí. En el caso catalán, solo añadir, estoy de acuerdo con Jonathan, solo añadir un par de cosillas. Si tú quieres desinflar un globo, y es legítimo querer desinflarlo como el querer mantenerlo sin desinflar, si quieres desinflarlo, yo creo que es bueno hacerlo políticamente y sobre todo es bueno no pisar el globo, porque entonces en vez de desinflarlo lo revientas. Y luego hay voces interesantes como el de Xavier Trías, que es Junts per Cat, pero su prestigio le viene por la edad que tiene y por su recorrido político de cuando fue líder de la antigua Convergencia y Unión y como alcalde de Barcelona, que parece que lo hizo bien, de la cantidad de mentiras con las que le machacaron con acusaciones falsas que luego tuvieron que desmentir de haber enviado dinero a Suiza. Todos nos acordamos todo aquello. Bueno, parece que tiene alguna posibilidad, ¿no? Y a propósito de lo viejuno, que esto va desapareciendo, tal, que no lo he oído en Radio Popular, ¿eh? Lo he oído en otras.
Sí, sí.
Pero hablar con ese desdén, vamos a ver, lo mismo se decía de aquella propuesta de reforma estatutaria, lo que se llamó aquí el Plan Ibarretxe. Bueno, ¿ha desaparecido? Yo lo que diría es que políticamente, desde luego, ni el PNV ni H. Bildu han dejado de crecer desde entonces. Y sin embargo, otros no han crecido o han bajado incluso estrepitosamente. Por lo tanto, mucho cuidado con ese desdén hacia las posiciones políticas diferentes de las que cada uno tiene, ¿no? Pues no somos ni más modernos que nadie, cada uno de nosotros, ni tampoco los otros son más viejunos, ni más antiguos, ni más despreciables que nadie.
Y quizás
eso es la política democrática.
Que en Cataluña y en Euskadi han desaparecido, están en una posición de mucha debilidad, les han dejado paso o camino abierto a unas posiciones que son totalmente contrarias al sistema actual, al sistema autonómico, claro, al sistema foral y al sistema político tal y como lo conocemos.
Sí. Sí, sí.
Pues hacemos un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Herri Irratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. Radio Popular, Herri Irratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Escuchas? Es el Goierri. Respira y desconecta. En el corazón de Guipúzcoa está el territorio Idiazábal, las montañas más altas, las rutas más bonitas. A una hora de Bilbao, descubre su gran oferta de alojamientos y restaurantes, el lugar ideal para escapadas de fin de semana. Entra en la web goierriturismo.com y esta Semana Santa ven y disfruta.
Para alcanzar todo el potencial de mi visión, mis lentes progresivas Varilux me ofrecen una transición suave de cerca a lejos, con un enfoque perfecto en cada detalle. Eso es ver sin límites. Ahora con Varilux, tu segundo par de lentes progresivas de regalo.
Ya en Óptica Lázaro, en Madrid 8, Pozo Cohete, Basauri, y empieza a disfrutar el doble.
La impresionante excursión a los lagos de Colomers, la visita a la cascada del Saut del Pix o la adrenalina de un descenso en rafting por las aguas del río Garona. Esta primavera, empápate de pura naturaleza. Esta primavera, escápate a la Val d'Aran, la esencia de los Pirineos.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Santurchi lo tiene todo y además ahora te ofrece bonos descuento en más de 200 establecimientos de Santurchi. Gastas 15 euros y pagas 10. Para todo el mundo, bonos descuento. Aprovecha cuanto antes. Más información en santurchi.eus. Haga frío o calor.
Pizzería Totò, auténtica pizza italiana, artesanal y con raíces de Calabria. Lavarese, brindisina, calabrese, calzone, milanesa, toscana. Y la especial de la casa, la deliciosa Totò, con panceta, rúcula y ricota ahumada. Sumérgete en la auténtica gastronomía italiana. En Ribera de Botica Vieja 27, la pizza italiana se llama Totò.
Jornadas de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. Ofrecemos a tus hijos formación personalizada, nuevas metodologías, clases en inglés y el aval del 100% de aprobados en la evaluación de acceso a la universidad. Jornadas de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. ¡Te esperamos!
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues continuamos en este tiempo de tertulia y mira, ya que hablabas de cuestiones políticas relevantes, mañana en el Parlamento Vasco hay un acuerdo entre PNV y Euskal Herria Bildu y el Carrequín Podemos. Bueno, había una iniciativa primero del Carrequín Podemos, una iniciativa en la que, bueno, se proponía la posibilidad de poder cambiar. Claro, es que estas cosas son a remoto y si alguien te las cambia, claro, porque no depende de ti. Bueno, cambiar, ¿no? La posibilidad de cambiar de forma de Estado, con la República como una opción. Bueno, PNV y Euskal Herria Bildu han hecho matices en todo esto, pero no solamente para meterlo de monarquía o república, sino otro planteamiento un poco más lejos, con enmiendas a la totalidad, que centran el debate también en el derecho a decidir y el principio de libre determinación, en lugar de centrarse en la forma de gobierno de España. Bueno, es otro capítulo, pero para las dos se necesita la modificación constitucional.
Claro.
O sea, que esto es... A ver... No quiero descalificar las cuestiones, pero son una especie de brindis al sol. O sea, tienes que decirle al otro, oye, cámbiame esto, que mira, que nosotros estamos por otro camino.
Sí, lo sé cuando...
En cierta medida, estas cosas me parecen así, pero bueno, vale.
Que,
y me parece relevante. Me parece relevante, bueno, que al menos haya una mayoría que esté diciendo qué es lo que pretende, claro.
Sí, en primer lugar,
que quede claro.
Yo no sé si el Carrequín Podemos buscaba... lo que finalmente va a ser, seguramente no, pero cuando tú buscas acuerdos para sacar una iniciativa adelante, tienes que acordar con otros y los otros también tienen cosas que aportar, ¿no? Yo creo que el Estado español hace ya tiempo debía de haberse en su legislación y en ese sentido la Constitución debía reflejarse, porque yo entiendo que es una realidad que el Estado español es un Estado plurinacional, porque de ahí parte el acuerdo al que han llegado. Y entonces, si es un Estado plurinacional, bueno, pues las naciones podrán ejercer o podrán reclamar, mejor dicho, el derecho a decidir. No es un derecho aprobado, todos lo sabemos, en la legislación española, pero bueno, pues si tú entiendes que eso debe ser así, pues está bien de vez en cuando recordarlo y hacer ese tipo de reclamaciones o de peticiones o de solicitudes, ¿no? De la misma manera que otros hacen otras, sabiendo que tampoco van a alcanzar el quórum necesario en el Congreso de los Diputados. Si de las monarquía república, Estado plurinacional y el reconocimiento del derecho a decidir sale una de las tres en alguna reforma constitucional, pues bueno, algo se habrá avanzado. Yo creo que negar que existe un Estado plurinacional no es realista. Otra cosa es qué derechos concede esa plurinacionalidad a cada una de las naciones, pero que en todas las definiciones de nación que tú puedes encontrar en el siglo XXI, denominaciones actualizadas de nación, yo entiendo que el Estado español está compuesto de naciones. Si así lo expresan diferentes comunidades con unas amplísimas mayorías, bueno, pues habrá que reconocerles por lo menos esa naturaleza.
Para mí es una declaración, obviamente, no va a tener la
trascendencia.
Simbólica. No va a tener esa trascendencia, es una cuestión simbólica, pero sí que es verdad que como parte integrante del sistema político e institucional, obviamente las partes también tienen derecho a mostrar su voz. Ya que el Senado, que debería ser esa voz de los territorios, no cumple con su función, a pesar de tener representación decidida por la ciudadanía y representación territorial elegida por los parlamentos autonómicos, a pesar de ello, y como no tiene esa voz, a mí me parece perfectamente que el Parlamento Vasco alce la voz y diga esto hay que cambiarlo, o con esto no estamos de acuerdo, como parte integrante del sistema, me parece correcto. ¿Qué es un brindis al sol? Es un brindis al sol tal y como están compuestas ahora mismo el Congreso y el Senado, tal y como están compuestos y tal y como están jugando los principales partidos políticos españoles. Es un brindis al sol, es algo simbólico, pero no deja de ser algo también representativo de cuál es la situación actual de los territorios, porque Euskadi está reclamando esto, pero pensemos cuántas otras comunidades autónomas están reclamando otras cuestiones que también implican la reforma constitucional, que va mucho más allá, que trasciende mucho más allá. Que no es eso, es por eso me resultaba, permítame, para que se me permita la expresión, ¿no?, viejuno, que la semana pasada Tamames hablara de la Constitución de Estados Unidos de 1778, si no recuerdo mal, clavara de aquella Constitución y que no la han reformado. Bueno, la Constitución como tal no ha sido reformada, pero tiene enmiendas unas cuantas.
Claro.
Unas cuantas enmiendas.
Pero bueno,
claro, por eso que hable de eso, de que no, y la Constitución española se pueda modificar, es como...
La Constitución estadounidense tiene menos peso que la española.
Sí, sí, por eso digo, son cuatro. Y luego se van haciendo enmiendas que van continuamente apareciendo y apareciendo. Pues que hablasen así, si estamos en esa política, obviamente los parlamentos autonómicos deben hacer este tipo de cuestiones.
Claro, es que...
Y mostrar cuál es la posición de esos territorios, que son la parte integrante, que son los que a día de hoy gestionan una parte muy importante de los presupuestos, del conjunto, del dinero público, y dos, que son los que sustentan realmente, las comunidades autónomas son las que sustentan el estado de bienestar, porque educación, sanidad y protección social en muchos ámbitos, salvo pensiones, en muchos otros ámbitos, son las comunidades autónomas las que tiran del carro.
Claro, es que andar y hablar a la vez se puede, ¿no? Quiero decir, es una cuestión simbólica en el sentido de que no va a tener recorrido parlamentario, por decirlo así, más allá del de Euskadi, pero hay muchísimas cuestiones que también podríamos llamar simbólicas que van en sentido absolutamente contrario. Todas las peticiones de recentralización de las competencias que ya tenemos, y ante eso tú te puedes achicar o decir las cosas que dijeron los partidos nacionalistas, autonomistas y separatistas el día pasado en el Congreso de los Diputados, en el Pleno de la Censura, ¿no? Hacer frente a la situación y decir, aquí estoy yo y estoy aquí con todo el derecho del mundo como está usted. Entonces, cuestión simbólica, no solo simbólica, es, yo creo, una cuestión que en tiempos como el actual... es bueno retratarse también en ese sentido. Yo me considero parte de una nación y estoy en un estado plurinacional y quiero que ese estado reconozca esto que yo entiendo y que muchos entienden que es una realidad. Porque eso conlleva luego también discursos.
Y si hablamos de la jefatura de Estado, eso es otro ámbito mucho más complicado. Mucho más enraizado, porque en el debate público está, pero en las instituciones no quiere que se esté, no se quiere estar.
Sin embargo...
No afecta únicamente a algunos territorios que pueden tener esas demandas, sino que afecta al conjunto del Estado.
Claro. Yo no sé si eso tendría que estar en la Constitución, lo que ahora voy a decir, pero yo sí creo que para que no ocurran desmanes como los que han ocurrido con el anterior rey, habría que normativizar determinados comportamientos o qué comportamientos han de ser juzgados también en relación con el rey, que queden fuera de sus funciones, porque es manifiesto lo que ha ocurrido y lo que puede seguir ocurriendo si las interpretaciones de las funciones del rey son las que han sido hasta ahora, ¿no? Nadie nos libra de eso. Y aquí estamos pidiendo más leyes de transparencia, estamos pidiendo códigos éticos, estamos pidiendo todo eso, y quienes con más voz alta están pidiéndolo, luego no quieren modificar para nada el control a las atribuciones, a los presupuestos, a las ganancias y a las actividades del rey. Eso no lo tocan, ni lo mencionan, vamos.
No sé.
No digo cambiar de régimen, sino de monarquía a república, sino eso. Que
pero bueno, ahí,
se daría estabilidad al rey, ¿no?
A ver, pero es que estabilidad, pero a ver.
A ver, si tú puedes controlar al rey más, menos protestarás por las fechorías que pueda hacer. ¿Quién ha hecho más daño a la monarquía
que el propio rey?
El rey Juan Carlos.
Desde luego nadie. Ha contribuido al engrandecimiento de la República, no tengo ninguna duda.
Por eso.
No,
pues como sigamos con
Pero sí que es cierto que primero hay una incapacidad, salvo alguna reforma constitucional que se hizo por la noche en agosto.
Dos.
Obligada, nada más, un par de ellas. Claro, pero es que fíjate, ni siquiera, ahora que hablamos de la corona, es que ni siquiera la ley de sucesión. Porque lo aparcó Zapatero cuando se enteraron que la segunda también era hija, lo guardaron en un cajón. Sí. Dices, a ver, pero que la lógica dice que esto, oye, arréglalo porque en un futuro puedes tener un problema. Es
bueno,
más...
Que salga algún hijo secreto, fíjate tú, ahora que estamos aquí en estas
pues se monta...
La Semana Santa
Tú imagínate...
Estas cosas pasan, ¿eh?
No, no,
ya, ¿cómo ya que pasa?
A ver, yo, que yo sepa, la princesa de Asturias es menor, ¿no?
Sí, todavía sí.
Si le pasa algo al padre y de repente surge lo que dice Mireño Sune, hay un problema, de consideración. Sí, sí. Porque, es más, la Constitución indica que solamente podría heredar aquella persona si fuere mayor de edad.
Sí.
En la Constitución española.
Habría que buscar una regencia, digo, como en épocas buenas.
No, eso está contemplado. Pues hay una regencia de una, tres o cinco personas. Hay una claro. O tres o cinco personas que serían los que llevarían las riendas. Dices, pero ¿y esto no lo tenéis resuelto todavía vosotros? No, es más, que Leonor en un futuro, si llega a ser reina... Yo deseo que no lo sea, pero bueno, si llega a ser rey... No, no porque soy republicano, ¿eh?
Ya. Hemos entendido.
No, por eso,
Si no es porque quieras que se muera.
No, por favor, no. Yo le deseo lo mejor, pero le deseo lo mejor en la vida normal.
Si además va a ser lo mejor para ella también.
Sí, no. Le deseamos lo mejor. Van a quitar un... Mírate, la niñez que está teniendo ahora... O sea, ahora solamente la van a meter
en
un cuartel. En un cuartel la van a meter ahora.
No, en tres.
Por favor,
no, en tres.
Uno y luego otro y luego otro.
Pero el debate ese mismo ayer.
No, pero te quiero decir que si ella en un futuro, si es reina y empieza a tener descendencia, puede tener un problema si no se cambian las leyes.
Uh-huh.
Porque como su primer nacimiento, pongamos, sea una hija, pero el segundo sea un hijo, va a tener un problema.
Sí.
Y van a tener que correr a cambiar todo rápido.
Claro, sí, de la misma manera que si decide no casarse o si decide no tener hijos.
¿Cómo? O si decide tener como compañera una mujer.
Bueno, sin duda. Sí.
Es que, a ver...
Sí, porque claro,
eso
es...
Queda todo muy atrasado aquí.
Y sin embargo, lo que quería decir es
por
que...
Por eso, lo del viejuno que decíamos, es que lo que es viejuna es la Constitución, es viejuna. No está adaptada a los tiempos.
Sí. Es que escuchaba el otro día que hay propuestas incluso de que la monarquía, a raíz de la de cómo el rey Felipe estuvo el otro día tocando el cajón en Cádiz, leía, no me acuerdo dónde... propuestas de romper con esa campechanía o esa proximidad hacia la ciudadanía de la institución monárquica para convertirla en algo simbólico, oscuro, que proyecte seriedad, que proyecte confianza, pero desde la lejanía. Yo creo que hay gente que se está confundiendo en qué época vive. Sí. Como sí. Tamames, ¿no? Hablando de la reina Isabel la Católica.
Creo que hay gente que está
rompiendo así. Porque... ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando y de qué sociedad es en la que viven esas personas para poder hacer ese tipo de planteamientos en 2023? Como bien dices, cuando hay cosas que el día de mañana puede presentarse una sorpresa, como bien indicas, que la futura reina, si llega, decida no tener descendencia.
Por ejemplo, pues fíjate la que se monta. Bueno, dice un oyente, ¿no será más efectivo que el Parlamento Vasco discuta cómo solucionar la atención primaria, las listas de espera, los cuidados de mayores, la creación de condiciones para que los empresarios privados creen condiciones de trabajo para evitar la fuga de talentos, etcétera? Sí. ¿Ya tiene competencias para ello? Bueno.
Mire, hablar, andar, respirar, sentarse, muchas cosas se pueden hacer a la vez. Un debate de esas características no excluye que de hecho, si algo debate el Parlamento Vasco es de sanidad, de atención primaria, de la renta básica, pues precisamente de eso.
Mira, pero hay algo, por ejemplo, fíjate ahora que dices eso, porque muchas veces le he estado dando vueltas. Y muchas veces la culpa la tenemos nosotros, los medios de comunicación, o que tampoco consideramos que haya interés. Pero la cantidad de cosas que se discuten en los parlamentos y en los congresos es enorme.
Sí, que sí.
Es enorme. O sea, que todo esto que dice el oyente es que eso se discute casi día a día.
Pero toda semana. En los plenos semanales.
Y en las comisiones
aparte.
En las comisiones aparte.
Pero bueno, por eco mediático, quiero decir que
sí. Sí que es cierto que luego no tiene una trascendencia. No hay una trascendencia mediática y por lo tanto hay desconocimiento. Pero comisiones todas las semanas.
Y se llegan a acuerdos y hay planes interesantes, etc.
Pensemos en la. Ayer el portavoz de gobierno vasco mencionó que la ley de educación vasca vuela a paralizarse, pero el trabajo que ha llevado y que lleva ese mismo borrador que se presentó y que ahora mismo está paralizado, ese no está en los medios de comunicación, no está en los titulares, no tiene ni siquiera una parte hasta que no surge una polémica y entonces medios de comunicación se hacen eco, de la misma manera que ayer los medios de comunicación se hicieron eco de esa paralización precisamente porque se había paralizado una ley que es un pilar central de cualquier sociedad. Pero el trabajo que lleva, el número de expertos que han sido entrevistados, el número de informes que ha generado...
El acuerdo de base es tan importante que es que los decretos de funcionamiento siguen, siguen los textos del acuerdo de bases, aunque no haya ley.
Bueno, para que veáis cómo apuntan algunos oyentes, dice, con la nueva ley de paridad, si la princesa Elena quisiera, tiene derecho a ser rey. Solo es decir, ahora que es hombre. No es tan fácil, pero bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
un sueño de calidad, mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Gastro César, negocio de segunda generación donde fusionamos la carnicería tradicional y la cocina de alta calidad y producto fresco. Carne de Vizcaya madurada en nuestras cámaras, cerdos criados con castañas y pollos camperos. En Pérez Galdós 16, Gastro César, tu carnicería de confianza.
Panes, empanadillas, choripanes, paninis, bocadillos en la panadería y panadería Saidani. No solo te los damos calentitos del día, sino con un trato como en casa. Y tenemos las palmeras más ricas, ¿cuáles? Las auténticas palmeras de Goizalde. La panadería y panadería Saidani. Estamos en Bilbao y Iparraguirre 5 y Colón de la Reategui 44.
Aviso importante, Pet Nature y El Almacén, tus tiendas de mascotas en Bilbao, amplían sus servicios para tus mascotas. Peluquería, alimentación, accesorios y ahora farmacias veterinarias. En María Díaz de Haro 12 y en Zumalacárregui 93, frente al Parque Echevarría.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Judith Maruri Odontología, un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao. Ofrece al paciente un servicio Slow Concept, personalizado y de calidad sin mirar el reloj. Odontología en general, endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología, en Ercilla 6, 623 12 47 32 y en www.judithmaruri.com.
Ven al pulmón de Baracaldo, ven a Vidica. Todos los viernes y sábados tenemos eventos en directo. Conciertos, monólogos, DJ sessions, teatros musicales. Ideal para celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Vidica. En el Regato, Escauritza Galea 20. Tu lugar de referencia abierto de martes a domingo. 944-145-164.
New Venecia Santuchu, más de 14 años con los mejores bocadillos, sándwiches y platos combinados, 5 tipos de hamburguesas, pan recién horneado, patatas y cazuelas caseras. Con nuestra carta musical no podrás resistirte a pedir un bocata Michael Jackson, un sándwich Prince o atrévete con la hamburguesa Shakira. Todo esto y mucho más en New Venecia, Padre Pernet 3, Santuchu. Comidas y cenas a buen ritmo.
Radio Popular. Erri Ratia.
Bueno, pues algunos oyentes que estaban dejando comentarios en los que decían que, por ejemplo, decía, desde el caso de Miguel y la renuncia de crear una fiscalía anticorrupción, dejé de creer en los nacionalismos de nadie, ni vascos ni españoles, dice este oyente. Otro dice, por favor, las políticas identitarias son, dice, un postureo para favorecer el mercadeo. Bueno, un teatro para simular que todo cambia, pero para que todo siga igual. Bueno, ya vemos que hay opiniones de todos los gustos, ¿eh? Dice, a mí me da que si se da el derecho a decidir y se vota que sí a la independencia, el PNV va a tener un problema con Bildu, dice otro oyente. Bueno, pues eso ya habría que comprobarlo, pero por ahora no se puede comprobar. No están esos argumentos puestos sobre la mesa. Bueno, pues estos son algunos de los comentarios que hay, ¿no? Mira, esta mañana estaba con nosotros aquí Nerea Melgosa, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. No ha querido entrar porque dice que todavía no conoce muy bien cómo va a quedar la ley de familia, que ayer aprobó el Consejo de Ministros. Pero yo, por algunas de las cuestiones que observo en la ley de familia, y no por las críticas que ha hecho el Consejo General del Poder Judicial, que ha cargado contra la ley, pues bueno, tenemos otro cisma, porque ha dicho confusa, rebasa el marco constitucional, genera inseguridad jurídica, desigualdad, pero tenemos un problema en la configuración de familias, eso sí que se da. Y aquí lo que vamos a tener va a ser un problema competencial otra vez, porque algunas de las cuestiones y de las competencias que se llevaban precisamente desde este área se van a ver afectadas, no me cabe ninguna duda, por la ley de familia. Uh-huh. Así que otro melón que se abre. Uh-huh. Y eso, que conste que eso ya se había discutido, ¿eh? O sea, no es una ley que haya, no, se había dicho, cuidado, hasta dónde llegan las competencias. Pues otro problema que vamos a tener.
Pues sí.
Que va a tener que discutirse todavía en el Congreso, claro, pero evidentemente, ¿no? Pero me temo yo que esto. No sé, son leyes que se van enredando.
Y no es la primera, ¿no? En este sentido, que también choca con el
sobre todo en temas
sistema
de conciliación. ¿Sabes lo que pasa? Que hay temas de conciliación. Hay temas de ayudas, por ejemplo, que aquí y en Euskadi hace tiempo que se están aplicando, uh-huh, que claro, sí, te llega una ley y ya no sabes si las que llegan de la ley son compatibles, son adicionales, no sabes exactamente cómo...
Sí, como la renta mínima, cómo ocurría en su momento.
Lo mismo ocurrió con la renta garantía de ingresos. Exacto. O el ingreso mínimo vital, que al final pues tienes que hacer una componenda para intentar meter todo en el mismo cajón. Uh-huh. Pero ya no sabes quiénes están dentro y quiénes están fuera. Te montan un lío, ¿no?
Y para meter todo racionalmente en un cajón que la ciudadanía pueda entender y que no signifique dificultades añadidas para los perceptores de esa renta. Que no se convierta en un lío burocrático el papeleo. Sí. Y que además luego la inspección sea seria para determinar, uh-huh, los posibles fraudes, porque el agua se escapa por cualquier rendija, ¿no?
Sí, la verdad es que iba a ser muy complejo. No sé cómo lo van a solventar, pero bueno, ahora entrará todavía en fase de discusión.
Eso, mucho diálogo técnico y político previo es siempre necesario para que las cosas salgan.
Pero en los previos había habido advertencias, ¿eh?
Sí.
¿Eh? Siempre hay advertencias en los previos y luego, sí, resulta que nos liamos de mala manera en algunos asuntos.
Claro, lo único que a veces no es tan política activa, por lo tanto, como son como analistas, pero a veces la imagen que proyecta es que desde Madrid, desde las Cortes, desde Madrid, todavía se desconoce, o algunos sectores políticos desconocen todavía el funcionamiento real del Estado de las autonomías. Porque poner sobre la mesa una ley de familias, además creo que en plural, ¿no? Creo que sí, el título oficial es de familias. De esa manera, no solamente el contenido puede ser uno, para con un objetivo muy concreto, sobre todo sabiendo quiénes son las personas que lo han impulsado. Pero claro, si introducen otro tipo de variables, como las ayudas y demás, y no tienen consideración a los territorios, volvemos a lo que hablábamos antes del Parlamento Vasco y esa misma declaración. Es que el grueso de las políticas de bienestar en España son gestionadas por las comunidades autónomas, por cualquiera de ellas, desde la más grande hasta la más pequeña, desde una Andalucía,
sí, sí,
hasta una Rioja, o un Ceuta y Melilla, en muchos
social,
sentidos.
Educación.
Entonces, claro, ¿qué imagen se puede llevar la ciudadanía cuando van a surgir disputas, no por lo que la propia ley busca, sino por los conflictos que la ley va a generar, con lo cual se desvirtúa el propio objetivo final de la ley, que seguramente sea muy loable, como el fomento de los nuevos modelos sociales, de los nuevos modelos familiares, de atender a las nuevas realidades para, como bien dices, la conciliación, fomento de la natalidad, reparto de los cuidados en la infancia, etcétera, etcétera. Pero claro, si lo único que va a quedar o va a tener eco es ese mismo conflicto.
Yo creo que tiene bases, confunde, yo creo que tiene bases muy interesantes,
sí, sí,
en algunos de los planteamientos que se hacen con la ley.
El propio nombre de familias en plural.
Yo no estoy muy convencido de que sea afortunado, porque
sí, porque busca otro objetivo.
Sí, pero no importa, si yo hablo de familia, luego la composición de la familia puede ser diversa. Pero la familia es
bueno,
una.
Sí, sí, sí.
La familia es una.
Pero
luego
recuerda,
será diversa.
Pero recuerda, en una época los debates tan tremendos que la unión de personas del mismo sexo no se podía llamar, o sí se podía llamar
matrimonio
por ejemplo, ¿no?
Pero yo tengo debates superados.
Ya lo sé, sí, tú sí.
Bueno,
pero,
eso sí,
pero,
o sea, aquí presente,
pero tú
sí,
pero eres muy diferente a la media en ese sentido, ¿no? Fíjate, apuntando lo que decía Jonathan, ¿no? Yo creo que en un estado como el nuestro, descentralizado, profundamente descentralizado en la letra, en lo que hace referencia a las políticas sociales, las leyes del Estado tienen que limitarse a definir muy bien los principios inspiradores de las políticas que se tienen que hacer y tienen que atender a los diferentes aspectos para que queden claros esos principios y concretados esos principios. Más allá de eso, yo creo que no deberían actuar. Y luego, si una comunidad autónoma precisa de más recursos, bueno, pues ya irá al Estado, hablará, negociará o lo que sea. Pero dejan las competencias donde están. En el caso de sanidad, por ejemplo, de las poquísimas competencias que tiene el Estado es la de determinar el número de médicos que salen cada año, bueno, que entran, mejor dicho, a las facultades. Cada año lo que sale luego depende de los aprobados. Pero los que entran del número de aspirantes que entran a las facultades de medicina, Eso depende del Estado y de la organización de los internistas, del MIR, depende del Estado. Bueno, pues habla de eso, legisla y haz normativa sobre eso. Precisamente en estos momentos es la enorme carencia de profesionales lo que está condicionando todo el resto de las cosas, más allá de las críticas que se pueden hacer a todas las administraciones, ¿eh? Sí. Pero eso no lo hace.
Oye, además, ley de familia de familias, igual.
No, no, pero, que, oye, pero le han puesto ley de familias. La ley de familias.
La familia como, no. Como actor social es un actor central nuclear de cualquier sociedad. O sea, sí, la familia es el actor mínimo con el que interactúa un individuo. Es el factor, sea cual sea la composición, pero es el,
la unidad comunitaria. Eso es realmente.
Como tal, social y sociológicamente, la familia es un eje sobre el que gira. Al principio era la unidad mínima de convivencia, de consumo, y ahora mismo parece que, perdón, la unidad mínima de convivencia era el Estado, era el bienestar, era todo. Es verdad que hoy la familia, las familias, los diferentes modelos familiares son casi una única unidad de consumo en el mercado, pero sigue siendo el actor nuclear sobre el que gira todo. Porque la educación, antes del colegio, la sanidad, antes del colegio, el bienestar, antes de todo lo que hay. Todo,
la convivencia, la solidaridad intrafamiliar, todos los elementos tienen su nucleación en la familia.
Y sin embargo, esta misma ley, pues parece que si sigue en esta misma tónica, perderá la capacidad de proyección que puede tener con lo que se quiere proponer. Sabiendo que hay muchos frenos que en la política española actual, que hablar de familia o de familias en plural o diferentes modelos familiares que salgan del que era el tradicional levanta muchas ampollas.
No, a mí, por ejemplo, que haya equiparación con parejas de hecho, etcétera, uh-huh. Es que me parece natural, claro, me parece muy bien.
Esos son los principios que emanan de otras leyes que has aprobado.
Y el legislativo ya por detrás de la sociedad,
claro.
Sí, en este sentido. Luego ya la ampliación del concepto de familia numerosa, pues, bueno, desvirtúas un poquito lo que es una familia numerosa, ¿no? Eso, pero bueno.
Salvo que se quiera fomentar la natalidad y para ello haya una mayor expresión
de ayuda social. Pero luego llegan ya lo de las rentas de crianza. Bueno, pues mira un poco lo que están haciendo las comunidades, porque uh-huh. Aquí vamos a tener un problema. Aquí vamos que discriminar una cosa u otra, dependiendo cuál sea. ¿Y qué pasa si aquí es mejor que la renta de crianza que plantea la ley? ¿Qué hacemos?
Pues lo mismo que...
¿Complementar un lío burocrático otra vez?
Con el ingreso mínimo vital.
¿Y por qué el Estado no mira los mejores programas de crianza que hay en todo el Estado, en las diferentes comunidades autónomas, antes de optar por un modelo?
Sí,
y
por
debatir
eso...
debatir previamente y relacionarse previamente con las comunidades autónomas para conocer lo que hay, lo que realmente se está haciendo.
Sí, y luego, bueno, luego yo creo que hay elementos que me parecen positivos, ¿no? Los nuevos planteamientos sobre los nuevos permisos para cuidados, etcétera, porque creo que sí, que eso es natural, uh-huh. que se vaya poniendo sobre la mesa también. Hay necesidades, y en todas las familias, pues, por ejemplo, pues cuando tienes tus hijos o están teniendo críos pequeños que están trabajando, que no saben, dices, ¿qué hago? ¿Cómo voy? ¿Quién me la recoge? ¿Quién no sé cuánto? ¿Se pone mala? ¿Quién va? Sí, ese sí. Tipo de cosas, claro. Esas son cuestiones que siempre han ocurrido, pero en tiempos A, y ya ni siquiera los miro de cuando era joven, sino más, pues claro, había una persona en casa que estaba liberada, normalmente una mujer, que estaba liberada para esas cosas.
Sin remuneración.
Claro, sin cotización. Pero ahora ya no, evidentemente, hay que ponerse al día, ¿no? Y ese tipo de cosas yo creo que sí, que son naturales a la hora de concebirlas. Pero,
sí, pero ¿el debate dónde está?
Sí, no, claro, es que los debates luego van a ir a otra cosa.
Pues eso, la desconexión que a veces parece ocurrir entre las Cortes, entre Madrid y el resto de los territorios, para una ciudadanía mínimamente informada, puede resultar muy chocante.
Pues sí, uno de los titulares de la prensa más vendida en Euskadi, un titular grande además, era la ley de familias no cita el PIN parental.
Sí.
Ya está.
No, pero es que
ya está el lío montado.
Ya está el lío montado.
Que sí, que sí, no, que el PIN parental.
Sí, bueno, pues nada. Y algún oyente que nos dice ahora, otro tipo de familia, Sano Obregón, a los 68 años, que ha tenido una hija.
Bueno, más que la ha tenido.
Bueno,
ha encargado
una hija.
Pero eso trasciende también, ese es otro debate mucho más amplio que el modelo familiar.
Eso ya es otra cosa.
Ese es de las 9:05, ¿no? Es de las
sí,
10.
Eso ya es para más adelante.
Sí.
Eso es para más adelante. Bueno, miren, yo soy un Aristondo, Jonathan García, que tengáis buen día, ¿eh?
Vale, va a venir.
Abur.